Queridos amigos, gracias por estar hoy acompañándonos. Esta va a ser la última sesión de este periodo de nuestro ciclo Diálogos Jurídicos Gironins que hemos creado el año pasado con la finalidad de que nuestros queridos estudiantes del Máster en Cultura Jurídica puedan aquí en su casa, la Universidad de Girona, puedan traer sus ideas, sus pensamientos, sus investigaciones, sus propuestas, sus obras. Y en esta oportunidad comenzaremos las dos exposiciones que vamos a tener hoy para cerrar nuestras sesiones del año 2017. Vamos a tener la alegría de por primera vez escuchar en este ciclo a un hermano de África. Cada vez más países están presentes en este ciclo, pero esta vez incorporamos un continente. O sea que ya no es solamente un país, ya es un continente que se presenta por primera vez, pero tenemos una gran esperanza, querido Antonio, que es que sea la primera de muchas veces en que tengamos el honor y la alegría de tener aquí en el ciclo y en el máster a personas provenientes de ese continente lleno de sabiduría, lleno de futuro y lleno de pasado también, que es África. Y para presentarlo tenemos a dos queridas amigas que vienen de la hermanísima Puerto Rico y que son dos brillantes alumnas del máster y son Kiara Mundo Colón y Jennifer Miranda Rodríguez, en cuya palabra ahora estaremos muy atentos.
Buenos días, como ya ha dicho el profesor, mi nombre es Jennifer Miranda y me toca presentar a mi compañero Antonio de Jesús Matías. Antonio es licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Pública de Angola, Antonio Agustino Neto. Tiene un posgrado de la Universidad de Lisboa, es consultor jurídico del Estado angolano, cumplió servicio militar de 1979 al 1985, fue diplomático en la Embajada de Angola en Egipto y a pesar de su muy corta edad, Antonio recuerda los eventos que llevaron o que dieron pie a la independencia de su país y posteriormente a todas las etapas históricas. Y es por esto que nos viene a hablar hoy de los procesos de paz de Angola y la normalización jurídico-constitucional de su país.
Bueno, pues como me tocó compartir la presentación con Jennifer y ella habló de quién es Antonio, yo voy a hablar de lo primero que pensé cuando vi a Antonio, que justo lo conversábamos el otro día cuando fuimos a almorzar. Cuando Antonio llegó pensábamos que era colombiano, porque tiene un magnífico acento de español. Y tan pronto me enteré de que era de África, que era de Angola. Pensé que era la única persona que dejó su casa para venir aquí que no era latinoamericana. Y pensé que solo por eso iba a ser muy diferente a nosotros. Sin embargo, tan pronto me senté a conversar con él, me di cuenta que es la persona que más comparte problemas sociales, situaciones de vida con nosotros los puertorriqueños, irónicamente. Tan cerca pero tan lejos. Así que estoy muy ansiosa de escuchar lo que tienes que decir.
Un aplauso para la...
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, profesor Ricardo y a las dos compañeras, colegas que me han presentado. Primero mi palabra, mis saludos a los compañeros. Yo voy a hacer lo posible de hablar en español. Lo que no salga bien, lo que no suene bien, el profesor Ricardo me va a ayudar. Y entonces, primero para agradecer a Kaira y a Jennifer por esta presentación. En buena verdad, lo que ustedes sintieron cuando me vieron por la primera vez fue lo mismo. Yo estoy en familia, estoy muy bien entregue en vuestras manos y entonces muchas gracias por esta presentación. Para el profesor, esta oportunidad es rara, es la única, en buena verdad, de llegar y poder exponer dar algunas ideas, alguna presentación del país que es mío, que el país que es Angola. Y hacerlo es una oportunidad que tengo que agradecer al profesor por este empeño y por me haber invitado. En buena verdad, aquí yo dijera algunas palabras sobre mi país. Bueno, y entonces a los compañeros que están aquí presentes también, muchas gracias por venir y estarnos aquí todos juntos y hablar un poquito sobre un contexto que a lo mejor no lo conocía muy bien, pero es que voy a hacer los posibles de pasar una versión que es una versión de la historia de Angola dentro de mi perspectiva. Lo que quiere decir que si mañana hay una otra versión, por favor, esta es la mía, por la que lo conozco. Muchas gracias. Bueno, entonces me toca hablar un poquito del proceso de paz de Angola. Y para hablar del proceso de paz de Angola, no sería posible sin que antes nosotros hablásemos un poquito del pasado de este país. Bueno, la verdad, la bandera no se parece muy bien, no salió como debía ser para hacer reconocer la bandera, pero bueno, voy a hablar de este país que se llama Angola. Antes de hablar del proceso de paz, pienso que debíamos hacer aquí un contexto, hablar un poquito de la historia, un poquito qué es lo que aconteció para que nosotros llegáramos entonces al proceso de paz. ¿Por qué el proceso de paz? Bueno, y entonces aquí yo lo único que quiero decir en este diagrama es que hubo una colonización portuguesa, bueno, que empieza aquí más o menos en el siglo XVI, que iba hasta el siglo XX. Bueno, hubo después una lucha, la Armada de Liberación Nacional para la Independencia de Angola, que empezó en 61 y terminó en 74. Y después hay esa situación de guerra civil, que la empezó en 75 y que terminó en 2002. Sobre la colonización, poco o nada se puede agregar por todo aquello que nosotros ya sabemos. La colonización es sinónimo de opresión, fue sinónimo de miseria, fue sinónimo de todo que no es negativo para el pueblo que fue encontrado ahí en esta época. En buena verdad, el primer señor que llegó a Angola, que vamos a decir que descubrió Angola, se llamó Diogo Cão, en 1482, más o menos. Pero este señor después, bueno, después de algunos contactos con los pueblos locales, se fue y vino después el año 1500, y en el siglo XVI vino Paulo Dias de Novas, que este, que bueno, fue lo que empezó a hacer la ocupación de Angola. Por eso nosotros estamos a considerar el siglo XVI, en buena verdad la descubierta de los territorios angoleños fueron un poquito antes, pero fue en el siglo XVI cuando ya con Paulo Dias de Novas sí empieza la ocupación del territorio angolano. Bueno, con esta ocupación luego inmediatamente empezó, bueno, la resistencia, que es esto, de los pueblos encontrados contra la ocupación colonial portuguesa. Y aquí esta lucha de resistencia fue longa, que acompañó todo este periodo hasta aquí, en 1961, que ahí sí la lucha de resistencia a partir de 61 evolucionó para la lucha armada. Aquí eran luchas de resistencia, bueno, la ocupación, los pueblos por encontrando, luchando para que sus tierras no fueran ocupadas, de todo eso. Pero fue en 61, y fue la verdad que empieza la lucha armada. Aquí, durante la lucha de resistencia, hubo héroes muy grandes, nombres de la historia de Angola, y muy contento me quedé cuando el día de nuestra presentación, el día en que nosotros llegamos, cuando el profesor Ricardo, cuando menos yo esperaba, hacía una referencia a la reina Gingambande, que es el símbolo de la resistencia contra la ocupación colonial portuguesa. Es una regla que yo recomiendo a mis colegas que la lean, la historia, ella tiene una historia muy rica que está siendo estudiada ahora en muchas universidades también, y que la UNESCO, la organización UNESCO que está en París, también está estudiando esta historia. Entonces es un símbolo, yo voy a pasar después aquí más adelante. A ver. Lo que estaba diciendo cuando los portugueses llegaron era más o menos eso. Bueno, 1575 fue cuando se creó aquí la ciudad de Luanda, pero todo eso que está aquí, aquí y aquí, aquí fue la progresión de la ocupación portuguesa. Todo eso. Portanto, empezou aqui em Luanda, Barra de Cuanza, Paulo Vieira de Novas, que eu falava, aqui, chegou aqui, e a partir daí organizou toda esta ocupação. O que é o que se encontrou nesta altura, nesta época? Foram os três reinos importantes. Um que é o Reino de Congo, que ocupava esta parte toda que do norte de Angola. É hoje. Esta zona es una de las provincias, de la provincia de Zaire, de Angola. Había el reino de Ndongo y de Matamba. Eran reinos organizados, es decir, que cuando llega la colonización portuguesa, hay aquí una organización política, administrativa de estos reinos, con sus pueblos, con su manera de vivir, de todo eso. Y entonces, por eso se da esta resistencia toda que yo me iba diciendo. No fue fácil la ocupación de todo el territorio por los portugueses, pero eso fue siendo hecho gradualmente. Aquí está la señora, la reina que nosotros, que yo me estaba refiriendo, que es el símbolo máximo de la lucha de resistencia contra la ocupación colonial portuguesa. Reina Ginga, ella nació, ahí los compañeros no, en 1583 y murió a 17 de diciembre de 1663. Fue, en buena verdad, decía yo que fue la única que en su época consiguió reunir todos esos reinos para la lucha contra este reino de Congo, reino de Matamba, de Ndongo. Fue la única que consiguió unir todos estos reinos para luchar contra la ocupación colonial portuguesa. Y lo hizo con mucha valentía. Era, bueno, si hoy estamos hablando de la emancipación de la mujer, en esta época ya teníamos una reina muy fuerte, muy corajosa, que se opuso a la colonización portuguesa. Y decir que en esta época casi que ella consiguió expulsar las fuerzas portuguesas, si no fuera, bueno, después un refuerzo que vino para que esto no ocurriera. Es decir, que es un hombre muy grande, y entonces lo recomiendo más una vez a los compañeros. Entonces, sobre esta época de ocupación colonial, la lucha de resistencia, es lo que yo quisiera decir, con una nota de que ella no fue la única, ¿no? Hubo otros reyes con mucha valentía que sí, hasta el siglo XX. Y como decía al inicio, perdón que yo estoy adelantando. Como decía al inicio, ¿qué es lo que está pasando? La lucha por la liberación de resistencia fue evolucionando a medida que también, por tanto, la ocupación de Angola se fue realizando. Surge una conciencia nacional de los angolanos, sobre todo en la década de 50, finales de 50, principios del año 60. Que surgen los movimientos de liberación de Angola, y ahí ya hace una lucha armada contra el poder colonial portugués. Esa lucha llevó este tiempo, de 61 a 74. Lo que se pasó aquí es que en 1974 hay una revolución que tengo certeza que los señores también lo saben, una revolución que se da en Portugal, que es la revolución de los, en español sería clavos o cravos,
Y esa revolución de 74 en Portugal que fue la que derribó
Claveles.
Claveles, la revolución de Claveles. Gracias, profesor. Entonces fue la revolución que derribó el sistema de Salazar en Portugal. Y con eso las nuevas autoridades que tomaron el poder en Portugal, ante la situación de la ocupación de, de las colonias portuguesas, su versión, su idea fue ir independizar estas colonias. Es decir, que la lucha de liberación aquí en 74 termina también con los acuerdos con las nuevas autoridades portuguesas para la liberación de nuestros países, no solo Angola, Mozambique, estamos hablando de todos los países. Bueno, y entonces hay la independencia que fue en 1975. Para decir que aquí, en este caso de Angola, son tres los movimientos de liberación nacional, que es el MPLA, UNITA y la FNLA. Y en 75, bueno, infelizmente, debido a algunas contradicciones entre estos movimientos, por razones varias, ideológicas y todo eso, y en algunos casos étnicas también, hay una guerra civil y después también para el control del país, es buena verdad, porque bueno, Angola aquí ya tenía, siempre fue de gran interés geopolítico de las grandes potencias en la época de la Guerra Fría. Estamos hablando de un país rico, riquísimo este país, con petróleo, diamantes, todo tiene de todo esto. Entonces fue ya un país que la administración americana en todos los tiempos, la Unión Soviética en su época, siempre tuvieron allí una intención de controlar aquel país. Y los tres movimientos que yo me referí aquí, todos ellos fueron apoyados por alguna de las potencias. El MPLA, que fue el que proclamó la independencia, apoyado por los soviéticos, por la Unión Soviética y por Cuba. La UNITA fue apoyada por los sudafricanos y los Estados Unidos de América. Y la FNLA, que fue también apoyada por los Estados Unidos de América por vía de Congo, de Mobutu, que era nuestro país. Es decir, que entonces se instala aquí la guerra civil, que esta guerra civil sí está, que fue bueno, todo eso que nos llevó hasta 2002 y que nosotros vamos a hablar un poco más adelante para ganar tiempo. Pues los compañeros que me perdonen cuando si alguna cosa no sabe bien. Bueno, entonces y tenemos entonces pues esa guerra civil que se desarrolla por todo el país desde 1975. Hubo varias tentativas de se resolver el conflicto angolano o angolano, como nosotros lo llamamos. Y estas resoluciones, esta tentativa de resolver el problema, fueron basados en estos acuerdos todos que nosotros tenemos aquí. En 75 fue el acuerdo de Albor, Portugal. Aquí lo que se pretendía, en buena verdad, fue antes de la independencia, antes del 11 de noviembre de 75, antes de la proclamación de la independencia, lo que se pretendió aquí era, con este acuerdo, era establecer condiciones para el acceso al poder o por los movimientos de liberación nacional. Pronto, es decir, que aquí se discutió y se acordó cuáles eran las condiciones sobre las cuales los movimientos de liberación de Angola debían acceder al poder. También fue a través de este acuerdo que se marcó el día 11 de noviembre como el día de la proclamación de la independencia de Angola, aquí. Bueno, aquí lo que debo decir es que ese acuerdo tuve vida corta, porque luego a seguir los movimientos continuaron su guerra entre ellos, y entonces con esto el MPLA consiguió el 11 de noviembre proclamar la independencia de Angola, independencia que fue reconocida por muchos países luego a seguir. Para decir que el primer país que reconoció la independencia de Angola fue Brasil, y después lo que siguió fue Italia, y después se siguieron todos los otros países en 75. Bueno, ¿qué fue? ¿Qué es lo que aconteció después? Fue después la lucha, continuó la guerra. hasta que en 1988 que se consiguió entonces hacer el Acuerdo de Nueva York. Ese Acuerdo de Nueva York, en buena verdad, fue incentivado en gran parte de una de las más sangrientas batallas que se desarrollaron en el continente africano después de la Segunda Guerra Mundial, que es la batalla de Cuitu-Cuanavale. Si la ley es esta batalla de Cuitu-Cuanavale, fue la... Y aquí se enfrentaron en esta batalla de Cuitu-Cuanavale en finales de 87, principios de 88, se confrontaron aquí ejércitos regulares de África del Sur, que estaba al lado de la UNITA, y del lado del gobierno que ya estaba instalado por el MPLA, el ejército de las FAPLA, que era el brazo armado del MPLA, del gobierno, y el ejército cubano. Para no decir que había mercenarios por todo cuanto era parte de Angola en esta época. Fue, en buena verdad, una recordación que nosotros tenemos fue el punto más alto del conflicto, fue esto. Murió mucha gente, los ejércitos se batieron fuertemente y por esa razón, hubo entonces en la conciencia de todos, de todas las partes, la necesidad de que hubiera acuerdo de paz. Bueno, la preocupación aquí en esta época del gobierno de Angola era, en primer lugar, conseguir que los ejércitos extranjeros que estaban en Angola, porque eran muchos, hubo una internacionalización muy grande del conflicto. Entonces los ejércitos de Sudáfrica, de Cuba y, bueno, y militares de Zaire, todos salieron de Angola. Y de forma muy inteligente por el presidente de Angola, que es hasta ahora el presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, se logró que bajo la mediación de las Naciones Unidas, si consiguiera esos acuerdos que fueron firmados entre Sudáfrica, Angola, Sudáfrica y Cuba. Y esos acuerdos permitieron entonces que las fuerzas sudafricanas salieran del territorio, las fuerzas cubanas también salieron, tuvieron que salir de Angola. Y ahí empezó una nueva etapa, es decir, que esos acuerdos sí, y había una segunda parte de esos acuerdos que era una posición que Angola asumió ahí ante las Naciones Unidas, que era de hacer con que la resolución 435 de 78 de las Naciones Unidas para la independencia de Namibia, porque bueno, nosotros, Angola tenía el problema con la frontera de Namibia, porque los sudafricanos podían volver nuevamente entrando por Namibia. Entonces se inició y hubo una exigencia de la parte angoleña para que también en los acuerdos constara que bueno, los sudafricanos salen, pero tiene que se implementar la resolución 435 de 78 de las Naciones Unidas para la independencia de Namibia, y que también se ficara en los acuerdos una cláusula que se refiera a la conclusión o terminar la segregación racial en Sudáfrica. Entonces todo eso se logró y fue muy bueno y se logró esto. Bueno, pero después de eso, de esos acuerdos, la situación político-militar continuaba, bueno, no ya con guerras, pero ya había un clima más de entendimiento. Y eso mismo hizo con que en Bicese, Portugal, en 1991, se hicieron los acuerdos de Bicese. Esos acuerdos de Bicese tenían como objetivo crear las condiciones para la realización por primera vez en nuestro país de elecciones libres, justas, por sufragio universal, directo y secreto. Por tanto, fueron estos acuerdos muy importantes que llevaron a que Angola, por la primera vez en 1992, realizara sus primeras elecciones. Esas elecciones, en buena verdad, fueron ganas por el MPLA, que es el partido que está en poder, pero desafortunadamente el partido UNITA no concordó con los resultados y reempezó la guerra. Esta guerra que fue reiniciada aquí en 91 hasta 2002 fue la que destrozó, bueno, vamos a decir, la que acabó con el país todo. Esta. Fue muy violenta, ya no fue una guerra de guerrilla, ya fue una guerra convencional. En una guerra convencional, la UNITA ya tenía mucho armamento sofisticado, de ejército regular, como si fuera de un país. Y entonces fue muy violento el país, se quedó destruido, con muchas minas, antitanques, de todo eso. Pero siempre hubo voluntad de la parte de los angolanos, porque era mucho tiempo de sufrimiento, buscando la manera de terminar eso, terminar la situación de conflicto. Bueno, y aquí la guerra en 92, después de las elecciones, reata. Hay una tentativa de acuerdo de Lusaka en Zambia en 1994, es decir, que la guerra continuaba, pero había la posibilidad de algún contacto con la parte de la UNITA para ver si se encontraba una solución. Bueno, y este protocolo, que lo que decía más o menos aquí, fue un acuerdo que más o menos clarifica algunas cuestiones que no se quedaron muy claras aquí en el acuerdo de Vicés. Todo eso en una tentativa de ver si las partes podían conversar y terminar. Bueno, pero desafortunadamente también esto fue de vida corta, no se logró mucha cosa. Y entonces, bueno, la guerra continuó hasta este periodo de tiempo que fue en 2002. Este acuerdo, mis compañeros y colegas, es lo que sí yo quiero pedir vuestra atención, porque este acuerdo de Luena de 2002 es, digamos, el acuerdo que para todos nosotros es un sentimiento de pertenencia de todos los angolanos, este acuerdo. Es decir, que este acuerdo hoy ya no es acuerdo solo entre militares, entre el gobierno y UNITA, pero es un acuerdo que tiene una importancia muy grande en la vida de todos los angolanos. Es decir, que nuestra base de paz que hoy se está desarrollando fue gracias a esto. Y aquí, si los compañeros lo ven muy bien, miren que los primeros acuerdos fueron en Portugal, aquí a Nueva York, aquí en Portugal, aquí en Zambia. Estos fueron los primeros acuerdos hechos en Angola por angolanos sin imposición de ninguna parte. Es decir, que llegó un momento que los angolanos dijeron, bueno, tuvimos ya aquí toda la gente que nos intentó ayudar, algunos bien, otros con otras intenciones, pero tenemos que sentar a la mesa y tenemos que encontrar aquí una solución. Es verdad que aquí también, cuando se lo digo a eso, mi compañero, porque puede ser que un día tenga otra versión de la historia, todo eso también fue facilitado un poquito, de verdad, sea dicha, porque el líder de la UNITA, que era un líder muy, muy fuerte, John Savimbi, en esta guerra, en abril, antes de los acuerdos, él muere en combate. Este líder de la UNITA prefirió combatir hasta su muerte. Bueno, fue su posición política, su convicción. Y entonces todo eso vino a facilitar después lo que se siguió. Bueno, los acuerdos y empezar la reconstrucción del país en esta época. Y es todo eso que viene entonces hasta hoy. Bueno, aquí la foto no se ve tan bien, pero este señor aquí, el presidente Antonio Agostinho Neto, fue el primer presidente de Angola. Y aquí fue el momento de los acuerdos de Albor de 1975. Este señor, todos que están aquí, eran de las nuevas autoridades portuguesas que salieron de la... que derribaron el régimen de Salazar. Y aquí ya se estaba negociando para un acuerdo de paz en Angola en 75, para la independencia. Aquí son los acuerdos de Nueva York. Aquí el secretario general, me parecía que era el señor Pérez de
Cuellar.
Aquí están las delegaciones de los países todos, está de Angola, eso del señor, de Cuba, de Estados Unidos de América, está todo el mundo ahí. Aquí debo decirles con mis compañeros que yo, con poca experiencia diplomática que tenía, pero esos acuerdos antes de serem firmados aquí, ellos tuvieron rondas negociales que fueron hechas en varias capitales. Y una de las rondas negociales de estos acuerdos fueron en Cairo, en Egipto. Y en esta altura yo estaba trabajando en la Embajada de Angola en Egipto y tuve el privilegio, por primera vez, estar acompañando toda esta parte que tiene que ver con la negociación de un acuerdo de trascendental importancia como fue este acuerdo. Como lo ven, Naciones Unidas y toda la comunidad internacional estuve aquí involucrada para buscar esto. Aquí son los acuerdos de Bicés, por medio sobre mediación de Portugal. Aquí el señor Cavaco Silva, que llegó a ser un político de renombre en Portugal, primer ministro, después presidente de la República. Aquí, ese señor que está aquí es el presidente José Eduardo dos Santos, este, y aquí este es el líder de la UNITA, que era de la oposición, Joana Maria de Sabimbi. Bueno, esto es en Bicese en 1991. Aquí fue en 94 la otra tentativa de acuerdos, que fue en Lusaka, Zambia. Aquí ese señor era el presidente de Zambia, en esta época, aquí el presidente de Angola y aquí el líder de la oposición. Bueno, aquí es el momento histórico de los acuerdos de 4 de abril de 2002, donde el general, en esta época, que era el jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Angoleñas, Armando da Cruz Neto, y el jefe de las fuerzas militares de la UNITA. Esto fue el momento que está grabado en la memoria de todos los angolanos, porque fue en la sala solemne de la Asamblea Nacional de la República de Angola, de donde se firmó estos acuerdos y bueno, y que está hasta hoy pues, bueno, yo también dije a los compañeros que había de hablar un poquito sobre la normalización constitucional de Angola. Por todas esas etapas que los compañeros han visto, lo que se siguió fue también en la parte jurídica y constitucional una evolución en este aspecto. Para decir que la primera ley constitucional fue de 1975, esta ley llamaba por una vocación socialista, de orientación socialista de nuestro país, aquí. Era el MPLA que aprobó esta ley en este momento. Y bueno, con todo ese desarrollo de conflicto militar, de esta tentativa de paz, de encontrar una solución para Angola, hubo también entonces abertura y necesidad de irse alterando o revisando esta ley que era de orientación, digamos, socialista. Partido único, no había el multipartidarismo y todo eso en esa época. Y entonces hubo necesidad de ir, porque bueno, las partes ya estaban intentando negociar, y había necesidad entonces de hacer la revisión. La primera revisión fue esta, de 91. ¿Qué es lo que es de importante tiene aquí esa revisión? Era que, bueno, se declaró en una ley de revisión constitucional de que el país sí tendría a partir de esta época una orientación diferente, una orientación de un país democrático, multipartidario, con elecciones libres y justas, economía de mercado, todo eso. Bueno, es un viraje que se hace a la orientación anterior de la ley de 75. Pero los compañeros, como vieron también, en 91 ya aquí se había celebrado también los acuerdos de Bicese, y por virtud de eso, del acuerdo de Bicese, se hizo una segunda revisión constitucional, que es la que conformó el contexto histórico y político y constitucional de Angola a las elecciones que tendrían lugar en 92. Es decir, que esta revisión constitucional de 92 visó esencialmente crear las condiciones para que se realizaran las primeras elecciones libres y justas en Angola. y las elecciones tuvieron, como dice, lugar. Se realizaron. Desafortunadamente son las elecciones que después no fueron cumplidas o no fueron aceptadas por una de las partes y la guerra recomenzó. Pero esa es la revisión que se hizo. Y déjame volver un poquito atrás para decir que el proceso de revisión y normalización de constitucional empieza aquí en 91. Empieza con aquí y pasa después para 92 con esta intención. Bueno, va a haber elecciones en 92 y después de esas elecciones hay una asamblea constituyente que sale de estas elecciones y esta asamblea constituyente sería entonces la que había de elaborar la constitución, vamos a decir, definitiva de la República de Angola. Bueno, todo eso no se logró hacerlo aquí, por lo menos, tan fácilmente, porque esta revisión tendría una vida corta, sería para 4 años. Bueno, elecciones hechas en 92, 4 años después serían las elecciones, sería el poder constituyente aquí estaría a elaborar la nueva constitución, que sería esta constitución que más o menos teóricamente vamos a decir que empezaría, sería aprobada aquí en 1996, más o menos, 4 años después. Pero bueno, solo vino a ser aprobada en 2010. ¿Cómo en 2010? Porque después en 98, en 2008, después de la guerra, aquí en este periodo, ya decimos que la guerra terminó en 2002, y de 2002 a 2008, entonces se consiguió crear condiciones que llevaron a la realización de las elecciones parlamentarias en 2008, que eligieron la Asamblea Constituyente que en 2010 elaboró la Constitución de la República de Angola, que es la Constitución que tenemos hoy. Bueno, los compañeros van a oír decir hoy que hay una lucha política muy grande que se está desarrollando. El país, la guerra terminó y ahora, bueno, digo normalización porque ahora pasamos por la fase de en que la lucha política se hace en el Parlamento o los partidos políticos. Sí. La hace en el Parlamento y todo eso. Y entonces, bueno, esta constitución probablemente pueden oír decir que en algunas materias es una constitución que, no es la mejor desde el punto de vista de los cánones de democracia y todo eso. Pero, esa es una discusión política constitucional que las partes van haciendo allá. Lo más importante aquí a decir es que el país está funcionando, está caminando, la gente tiene perspectiva de vida diferente hoy, y sobre todo porque también tuvimos una suerte que el periodo que va después de la guerra hasta 2008, más o menos, que se dio la crisis de los precios de petróleo, tuvimos un desarrollo muy grande y entonces se reconstruyó mucha cosa y es más o menos así como estamos. Profesor, como me habló de las consideraciones finales, me habló de 5 minutos, yo también aquí mis consideraciones finales, en buena verdad, es para decir a los compañeros que Angola tiene la particularidad de haber tenido una lucha, como decía, con los compañeros que nos vieron aquí, pero una lucha particular que empieza en el siglo XVI, en que todo el mundo, todos los pueblos de Angola en esta época se envolvieron de alma, de corazón, con mucha fuerza contra la resistencia colonial portuguesa, que se logró, como decimos, en 1975. Es decir, que todo lo que vino después, los acuerdos de paz de 2002, representan nuestra identidad hoy. Representan todas las diferencias políticas que hay, son esbatidas ante este acuerdo de paz y este momento de pacificación que el país vive. Bueno, finalmente, mis compañeros, voy en las principales lenguas de mi país, decirle, agradecerles, diciendo Tuasakidila, Tondele y Tocandula, Chihuahua. Gracias en español y espero que tenga ayudado alguna cosa. Entonces,